esta samba chiquitita que quiero cantar con vos. Va cambiando sus colores con cada nueva estación. Va cambiando sus colores con cada nueva estación. Cuando el otoño la vi de amarillo y bermellón, las hojas la van paseando sentadita en una flor. Las hojas la van paseando sentadita en una flor. El invierno, señor gordo, de bufanda y pantalón, la arrulla con un celeste y le canta media voz. La arrulla con un celeste y le canta media voz. Primavera risueña, sentada en un tobogán, pinta que pinta la samba con pinceles de cantar. Pinta que pinta la samba con pinceles de cantar. El verano con sombrero con ella quiere bailar, y en una ronda de soles la zambita viene y va.
Estamos escuchando Samba para Valentina por Los Musiqueros. Estamos con Teresa Usandivaras, como te había adelantado, música, antropóloga. Hola Teresa, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
Calorcito afuera.
Mucho.
Es un mayo, sí, con calor.
Sí.
Me contabas que vos escribiste Samba para Valentina.
Sí, porque con Los Musiqueros, que fue con un grupo que tuvimos 36 años, y lo que tratamos es de traer distintas músicas para los chicos. Músicas del mundo, músicas inventadas, canciones inventadas por chicos de nuestros talleres. Y después también, con respecto al folclore, el folclore, lo que nos pasaba, más allá que amábamos los tres el folclore, es que muchas veces las letras no eran como adecuadas para los chicos, porque hablaban de cosas que no tenían que ver con su mundo o con lo que ellos... Y entonces, bueno, de ahí nació esta samba, la samba chiquitita o samba para Valentina, uh-huh, que es mi ahijada. Y yo dije, bueno, tenía ganas de algo, una samba dedicada a ella, pero bueno, una samba de aquí. Y ahí estaba con una letra especial para ella de las estaciones.
Hablábamos recién fuera de aire con Teresa que, por suerte, gente como Teresa, como Los Musiqueros y tantos otros, de unos años a esta parte, y aunque quedan resabios de otra cosa, pero cada vez más a los niños se los trata como niños y no como, perdón por lo que voy a decir, como tontos, ¿no? Porque le hablan todo así, na, 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 y un chico es un chico, y entiende, y tiene un buen oído para la música, y cuanto más lo estigmatices, ¿no?, con esa cosa, menos se va a acercar al arte en general.
Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque por otro lado también es como respetar lo que son ellos, y que hay un diálogo con ellos también de adulto a niño, pero un diálogo, porque sí, yo creo que los hemos, digo, bueno, yo no siento, pero a nivel de sociedad, de sí, golpe sí. Los chiquitos no pensaban, no, si le pones algo, y yo lo que creo, por eso mismo, que tenemos una responsabilidad, los músicos que hacemos música para chicos, de darle lo mejor, porque le estamos dando todas cosas como muy que van haciendo a su oído, a su almacén musical.
Es que se están formando.
Exactamente.
Justamente.
Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y hacer la mejor música que podamos.
Y aparte los chicos entienden.
Sí.
Y creo que ese tipo de música o de educación o lo que sea, piensan que los pibes no entienden.
Exactamente.
Y los chicos sí entienden.
Entienden.
Cada uno lo que debe entender a su edad, pero entienden. Mm. ¿Y cómo fue, Teresa, desde esa samba para Valentina con los musiqueros hasta más aquí? ¿Cómo fueron evolucionando esas letras para niños? ¿Cómo fueron recepcionadas por los más chiquitos?
Mira, bueno, un largo camino con musiqueros. Entonces teníamos... había canciones de los integrantes, pero hubo Tomás Nelson, que fue el que hizo Tanguito Pediátrico, La Historia de Manuelito, un montón de la muy primera época de musiqueros. Después, por otro lado, Beto Caletti, que también fue otro musiquero que hizo también una serie. Es como que entrás dentro de eso, porque por otro lado también tiene que ser poéticamente lindo para mí. Entonces fuimos desde ese lado como incursionando en otras letras. Y después también una cosa bastante fuerte de musiqueros fueron las canciones inventadas por los chicos. ¿Qué tiene
¿Cómo era
esto? Todos éramos docentes. Entonces, bueno, para mí en los talleres de música era fundamental. Entonces de golpe había un disparador de algo que empezaban. Por ejemplo, hay una que me acuerdo que llegaron y, masticando chicle. Yo dije, no, chicos, no puede. Empezó con un reto la canción. No podemos, porque no puedes cantar, no puedes tocar flauta o algo así. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde pegamos el chicle? Hice una canción. ¿Dónde pegamos el chicle? ¿Abajo de la mesa o en el piso? ¿En los agujeros de la...? Se inventaron toda una letra. Y no es que la invención colectiva de los chicos son como frases. Hay una frase que de golpe la dice uno, el resto le gustó, y entonces es como que van haciendo un acumulado de frases.
Sí.
Y era muy lindo. Después, bueno, y a ver, primero hacíamos la letra, después, ¿qué música nos gustaría? Y también sale una frase musical, así que con musiqueros hicimos mucha música inventada por chicos.
Qué lindo, y qué bien que se habrán sentido los chicos, ¿no?
La podían cantar 15 veces seguidas en la misma clase, ¿no?
Claro.
Sí, era
claro,
de ellos.
Claro, claro, claro. ¿Sos antropóloga?
Sí.
¿Sos música antes que antropóloga? O digo, no de más, sino de recibida antes.
Sí, paralelas fueron.
Bien.
Yo terminé el colegio y seguí en una escuela de música en el Colegium, después hice el conservatorio como en dirección coral y paralelamente a eso estaba en la carrera de antropología en filosofía y letras.
Uh-huh.
Así que la llevé siempre a las dos muy juntitas. Lo que pasa es que como antropóloga, yo vivo más de la música. Como antropóloga trabajaba en los veranos, o sea, yo me dediqué a grupos originarios y el grupo con el que realmente me especialicé es un grupo africano que se llaman los San, comúnmente llamados los bosquimanos, y yo trabajé con los Tuikwe y los Tganatwe, que son, dentro de su idioma tienen clics. Entonces, bueno, estuve 8 viajes con ellos, 8 estadías, con lo cual traje canciones y cuentos y relatos y un enorme amor a este grupo.
Y ahí empieza la conexión música-antropología, ¿no?
¿Vos sabés
con cierta parte de la música, de esto que decías que te gusta mucho la música originaria, investigar
la música de los pueblos. Y también la música de las ciudades. Me gusta la música como expresividad, como... No, yo no me di cuenta que cuando yo venía del África siempre traía canciones, que también grabamos con musiqueros. En todos los discos de musiqueros hay canciones que yo traía de África. Que en realidad yo las escuchaba, las grababa, y venía acá y las anotaba y las cantábamos. Cosa que para mí era muy lindo porque es una evocación muy fuerte cuando cantás algo que estás trayendo de ahí. Pero después también lo que hizo este trabajo en África me abrió a la música africana en general. Entonces de golpe empezamos como a investigar y música del Congo y música de distintos países africanos donde, bueno, ellos cantan mucho todas las cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con la vida, así como sencillas letras sobre lo cotidiano, te diría las que yo canto, ¿eh? No uh-huh. quiero unificar, porque de golpe cuando a mí me dicen, bueno, pero vos, los africanos, no, África es un continente enorme, claro. con culturas muy distintas, con culturas incluso como muy distintas en el norte, en el sur, pero tienen una cosa en común, una música maravillosa.
¿Querés que escuchemos un poquito? Vamos a ir mechando algunos temitas, Uli. Vamos a escuchar La Chancletera por Los Musiqueros y ahora cuando venimos nos contás acerca
bueno.
de ella.
Era una tarde cualquiera, tomando mate yo estaba, cantaba una chacarera que se toca con la pava. Buscando acompañamiento pa' cantar mi chacarera, me encontré unos instrumentos adentro de la heladera. Chacarera, chacarera, que me hace mover las patas, y es por eso que la toco repiqueteando mis alpargatas. Esta es una chacarera que sin bombo ni guitarra hace que baile cualquiera para que siga la farra.
Ahí se va la segundita.
Y ahí me contabas, hay instrumentos inventados.
Sí.
Esto de abrir la heladera era cierto, porque sonaba una huevera.
Una huevera, exactamente. No, Julio Calvo, que fuimos como los musiqueros iniciales, fuimos Tomás Nelson, Julio Calvo y yo. Y terminamos, pasamos no por tantas formaciones en los 36 años, pero terminamos Pablo Spiller, Julio Calvo y yo. Y Julio es realmente un luthier impresionante del recicle de la vida cotidiana. Entonces esto, se llama chancletera esta canción, porque se toca con un instrumento que es el chancletófono. El chancletófono es una, digamos que, una estructura con tubos de PVC afinados y se toca con alpargatas. Entonces está afinado y después en cada uno de los interludios estaban las hueveras, la pava.
Eso que suena a okay, instrumento de sí, viento.
Es una pava. Y después en la segunda parte estaban botellas afinadas también.
¿Y cómo haces para afinar botellas y para afinar tubos de PVC?
Y mirá, eso lo tenés que ir cortando. O sea, hay medidas. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, un do, tuk tuk, y vas viendo cuál es la medida que tiene que tener ese tubo para que suene en do. Oh, reo, mira.
Lo contás tan sencillo, debe ser tan...
No, no, te digo, para Julio Calvo era muy sencillo, porque realmente me inventaba y aparte traía ideas muy...
Le gustaba.
Sí, sí, sí.
Le gustaba.
Le apasionaba.
Le gustaba.
Sí.
¿Qué te cambió a vos como Teresa, como persona, como música, como antropóloga, estos viajes a África, más allá de traerte, ¿no?, la música?
Mirá,
¿qué era lo que hacías allá antropológicamente?
Antropológicamente, por eso digo, yo fui como antropóloga en el sentido de hacer un conocimiento o un acercarnos a una cultura muy distinta. Entonces al principio era, bueno, los cazadores son, los bosquimanos, los san, son cazadores recolectores. Los hombres cazan, las mujeres recolectan. Yo tuve mucho que ver con el mundo femenino porque era la única mujer de la expedición. Pero a mí lo que me hizo replantear mucho nuestra cultura occidental, porque los bosquimanos es una sociedad muy, muy musical. Ellos cantan para celebrar, cantan cuando están tristes, cantan para arrullar a un bebé, cantan cuando tienen juegos rítmicos. Y yo dije, ¿y a nosotros qué nos pasó con la música? La música se lo dejamos a los especialistas. O sea, el canto es para los que estudian canto, para los que se preparan, para las carreras, y
bueno,
no.
¿Cuántas veces...? Me voy a remitir a cosas que uno cotidianamente no escucha. ¡Ay, pará de cantar! ¿Cómo desafinás? Pucha, estaba cantando.
Totalmente. Bueno,
no me subí a un escenario y te cobré una entrada, digo.
eso es lo peor que a mí me parece que ha pasado con la cultura, que es volvernos jurado de lo que canta el otro.
Sí.
El canto es el instrumento que llevamos todos puestos. O sea, yo me puedo ir a cualquier lado con un piano, una guitarra y todo, lo tenés que llevar. La voz la llevo. Uh-huh. Y todos podemos cantar. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que es como... Y eso me fue muy, muy fuerte como diferencia de nuestra cultura con la cultura bosquimana.
Uh-huh. Uh-huh. Acá Hugo desde Tunuyán, Mendoza, dice: mi teoría, abuelo con oído de tísico, es: todos los niños nacen con un oído excelente. Los adultos nos ocupamos de arruinarlas. Comparto todo con ella. Mis respetos a tu invitada, que es Teresa Usandioaras.
Ah, mira vos, muchas gracias.
Hace un ratito dijiste el idioma que hablan, hiciste...
Ah, los clics.
¿Qué es eso?
Mira,
¿Qué es eso?
los bosquimanos y también los otentotes, que son los san y los otentotes, tienen lo que se llaman las consonantes clics. Un antropólogo decía que una consonante clics es una explosión de sonido en una consonante. Por ejemplo, yo te quiero saludar en bosquimano, hola, y te digo gun, gun. Yo trabajé con dos grupos bosquimanos, que son los tuicue y los canatque. O sea que estas clics están dentro de lo que es la palabra. O sea, el dios de los bosquimanos es Gam, Gama. O sea que todos tienen, que es muy lindo. Hubo una película, Los dioses deben estar locos, hace mucho tiempo, muy vieja, que era una botella de Coca-Cola que se cae en el desierto del Kalahari y eran los bosquimanos. Uh-huh. Y ahí, para mí, porque no es así. O sea, claro. Ellos tienen las palabras, tienen ciertas consonantes que son clics.
Claro, ¿esos clics van escritos?
Sí, sí, digamos. Ellos no tienen escritura, pero nosotros,
se
incluso.
Transcribe como,
sí, sí,
como
se transcribe, escrito. Incluso hay clics que tienen que ver con. Se hacen acá, así, otros que hacen. Otro, o sea, distintos tipos de clics.
Ahora, para nosotros que no hablamos así, ¿qué coordinación no tenés que tener para meter el clic en el?
Sí, te entiendo en la palabra, pero vos sabés que más que coordinación, yo creo que es una cuestión auditiva. Ajá. Como cuando aprendés a cantar y repetís la canción, porque a mí, para ellos era muy sencillo, para mí era muy sencillo hablar con clics. No es que yo hablo para nada bosquimano, pero sí podía repetir perfecto. No sé si tenía que ver con lo musical. A Carlos Valiente Noalles, que fue el director de todas estas expediciones, le resultaba dificilísimo. O sea, era como que estaba mucho más...
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que es porque, más que pensar, hay que largarse a cantarlo al idioma.
Claro.
Y tenía una cosa así.
Ajá, ajá. Estás presentando un nuevo trabajo. ¿Tutula se pronuncia así? ¿Está
sí,
bien?
Sí, se dice así, pero no es nuevo.
Bueno.
No, en realidad...
Esa fue mala mía, porque acá en ningún lugar dice que es nuevo.
No, pero ¿sabés qué pasó? Valiente Noalles se murió. Éramos los únicos dos argentinos, uh-huh, que habíamos viajado al desierto del Kalahari. Cuando él se murió fue como que me quedé, ¿qué hago? ¿Qué hago con el material? ¿Qué hago? Y de golpe dije, bueno, yo soy música. Entonces armé Tutula en Zulú, quiere decir estar en silencio. Entonces yo lo que hice fue salir del silencio. ¿Y cómo? A mí me gustan las fotos, todas las fotos. Hice un unipersonal donde yo pongo fotos de la gente con la que conviví en Menoá hace tanto tiempo, relatos de diario. No hago una clase de antropología, sino qué me pasó a mí en estos 8 viajes que yo llevaba mucho diario de viaje para recordar, para después evocar. Uh-huh. Y después canciones que eran, ya te digo, bosquimanas, pero hay de también de los Bakalajadi, que es un pueblo que vive ahí, y hay de otras partes de África. Fue como una gran excusa para hacer música africana.
Uh-huh. Buenas tardes, Carla. Recién enciendo mi radio, dice Argentina. Qué bien tu invitada, qué lindas canciones para niños. Sí, viste, Argentina. Teresa Usandioaras. ¿Querés que escuchemos Tutula?
Bueno. Viajar. Viajar a través del mundo y a través de los siglos. Viajar a través de la tierra, de los mares y a través del cielo.
haber seguido los trazos y las huellas y devenir contadora de historias, relatora, cantora, cantar el viaje, contar el día y cantar la noche cerca del fuego.
Que con el loracho, que con el loracho, que con el loracho, que con el loracho, que con el loracho,
qué lindo.
Bueno, ¿sabes qué pasó? Te cuento un secreto de esto, porque ahí cantaba todo yo.
Sí, parecías varias vos, pero
varias,
no.
Porque sí, los bosquimanos no tienen tambores. Viste que todo el mundo dice, música africana,
sí, tambor.
No. Ellos viven en el desierto del Kalahari, donde no hay tambores, entonces tienen un gran desarrollo de lo vocal. De lo vocal y de las palmas, de lo rítmico, pero todo lo hacen con el cuerpo. Y lo que me pasó fue que dije, ¿cómo hago para reproducir música africana yo sola? Entonces empecé a trabajar con una lupera. Lo que hago en el espectáculo es voy grabando y me voy superponiendo.
Claro.
Y así armo esta música africana toda conmigo misma.
todo con Teresa Usandivaras. ¿Qué significado tiene la canción que escuchamos, Teresa?
Esta, que con él Lora está en el idioma tsetswana, es una canción de Botswana, que es donde el país donde yo trabajé, y era es una canción de amor, no me acuerdo, pero era como lo que dicen las canciones de amor, es que bueno, que si me dejás, que no me dejaste,
sí, amor.
No, pero digamos que era de amor.
Uh-huh. Teresa, aparte de este proyecto, aparte de la música para los niños, también tenés discografía, producción discográfica para adultos.
Sí, sí, sí. Paralelamente a todo lo que tuvo que ver con niños, yo seguí con el proyecto de te diría que a mí me gusta mucho la música latinoamericana, de las ciudades, de los pueblos originarios. Y entonces estuve con distintas agrupaciones, por eso hay distintos discos. Está el Espabilate, que es un disco que grabé en quinteto. Después está Panambí, que es un disco que grabé con muchos músicos invitados. Después De Lugares y Gentes, que es mi primer disco para adultos que hice con Tomás Nelson, que ahí hay una enorme variedad de canciones. Pero hice también con música europea, irlandesa, porque, bueno, yo vengo de familia, tanto Tomás como yo veníamos de familias irlandesas, y era un pequeño homenaje también a ellos y música española, o sea que ahí ampliamos al otro continente.
Yo siempre digo que la música es toda una, pero teniéndote a vos con toda tu parte antropológica, con todos los viajes, con todos los vericuetos que has entrado, has recorrido y has salido, Teresa Usandivaras, te pregunto, ¿la música es toda una?
¿Toda una? ¿Qué quieres? ¿Qué sería la pregunta?
Que todo es música, que todo es una... que no hay distinciones entre... O sea, hay distinciones, bueno, folclore, esto, pero digo, todo lo que suena es música.
Ahora entiendo, sí. Es música, digamos, hay música muy distinta, hay música que es para escuchar, hay música que es para bailar, hay música que es para cantar, hay música que le llega más a los niñas y niños por la cuestión de las letras, hay otras que incluso por ahí una melodía y es instrumental y te llega desde el alma porque te evoca cosas de la infancia. Para mí, toda es la música. Uh-huh. O sea, tenés como... nos convoca de muy distintas formas, pero todo es música. Y yo, vos sabés que muchas veces me preguntan, bueno, pero si no haces música no pasa nada. Yo digo, no, no pasa nada. Lo único, te perdés de la alegría que te da la música.
Claro, claro, claro. Y volviendo a lo que contabas allí en África, que la música acompaña, ¿no?, en distintos momentos, en recordar la canción que sonaba cuando te pusiste de novia, cuando no sé qué, en el jardín de infancia. O sea, podés hacer una línea del tiempo, sin lugar a dudas, con las
con
distintas
músicas.
Con la música,
totalmente. Sí, sí, y es muy lindo eso.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
es muy fuerte porque es muy evocativo la música. Sí. Ahí es como que te trae y decís, de golpe, muchos años atrás, es lindo
sí, sí,
eso.
Sí, 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 a situaciones, sí, a personas. Totalmente. Sí, sí, sin lugar a dudas.
Sí.
¿Por qué sos música y por qué sos antropóloga?
Bueno, primero te contesto la que me parece más fácil. ¿Por qué soy música? Yo vengo de una familia muy grande, somos 12 hermanos.
Ah.
Y mi madre, yo creo que de ahí viene, era una amante de la música, amante, así por... Y desde muy chicos, a todos nosotros, nos mandó al Collegium Musicum.
Claro.
O sea, que íbamos todos al Collegium Musicum. Creo que antes de escribir y leer, cantábamos. Y la música era un lenguaje muy fuerte en mi familia y lo sigue siendo ahora. Por eso fue cuando yo volví a los Bosquimanos, dije, pero esto es lo que pasaba en mi familia. En mi familia, cuando yo salí de ese ámbito familiar y me di cuenta que no, que la música afuera era un recorte muy parcial para algunos, no existía. En cambio, la familia era. Entonces, cuando yo termino el colegio, me pareció que, bueno, que yo seguí, porque ya empecé a trabajar con... seguí como perfeccionando lo que yo estaba haciendo con la música. Bueno, después estudié canto, estudié dirección coral, como todas las cosas que me importaban mucho ahí. Y antropología empecé cuando terminé el colegio. En mi casa estaba la cosa de mis padres, la universitaria.
Tenés que seguir estudiando.
Tenés que seguir estudiando. Y para mí, por eso te digo, la música era parte de mi corazón, que seguía viajero por... Y bueno, y ahí, dentro de lo que eran las carreras, la antropología, que no existía, nadie sabía ni... Fue una, muy gracioso, porque una vez yo, una persona me pregunta... Bueno, yo ni quería decir que estudiaba antropología porque nadie sabía, tenía que...
¿Lo qué?
Entonces me dijo, lo que estudian las piedras. No, 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 bueno, esto no. Y viste cuando decís, estudia, bien, al hombre como ser cultural. Y a la mujer no, no, era
no,
como...
Bueno,
¿viste?
Bueno.
Me dije, no, soy docente.
Canto. Claro.
Así que bueno, así fue. Y estoy muy feliz con las dos. Me parece que sí, que las dos se dieron... las manos muy fuertes, muy... Y bueno, me hace feliz.
Y eso es fundamental. Ahora, me surge, y ya con esto, porque dijiste tenés 12 hermanos frente a alguien que es hija única, como yo. ¿Cómo es convivir con 11 hermanos?
Mira, yo soy la quinta, con lo cual yo nunca fui hija única. Porque yo creo que mi hermana mayor fue hija única.
Claro,
en algún
momento. Ratito. Un ratito,
yo no,
al menos.
Yo ya tenía 4 arriba y después 7 más abajo. Y para mí es como, es la forma en la que me crié. No te puedo
natural,
decir cómo sería.
Claro.
Entonces, y aparte, muchas veces los más grandes después nos hacemos cargo más de los más chicos. Hay como toda una dinámica de la familia que se hace. Bueno, todos nos decían, che, pero ¿cómo es la comida? ¿Cómo es la...?
Eso,
sí.
La comida, la ropa, los deberes.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sobrevivimos.
Organización.
Sí, totalmente.
Organización.
Sí.
Sí, qué maravilloso. Ay, me hubiese encantado ver a ser este ahí escondidita un día, ¿no? De la cosa cotidiana, ¿no?
Sí.
De
fue
de,
muy
de
linda.
Esto. Yo a levantarse y el desayuno. Los litros de leche, sí. La cantidad de dulce de leche,
sí,
de
tostada, claro.
Me imagino a tu madre haciendo tostadas, ¿no? Como...
Sí, pero era austera mi casa, ¿eh? O sea, no era que había una cantidad de plata donde... No, 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 era austera, pero muy bien, o sea...
Qué lindo, qué lindo. Estamos con Teresa Usandivaras. Bueno, vamos a seguir hablando para ver si... Podés venir ya con tu dúo en el aire del litoral para que hagas música litoraleña, que sé que tan linda haces. ¿Nos podemos ir con Los Negritos del Malambo o con Boa que Boa?
Y bueno, Boa que Boa te diría que es una canción, mi primer canción que traje, yo trabajé en el Amazonas peruana.
durante 2 meses con un grupo que llamaba Los Bora. Y esto es una canción que me enseñó una chiquita que venía cantando y me dice, bueno, esto es una... Ellos tienen unas exprimidores vegetales de la yuca y esta abuela tan distraída no se dio cuenta que estaba exprimiendo una víbora y no...
Un mensaje antes de despedirte es Valeria, que está en Mar de las Pampas, y dice, hola, este mensaje es para vos. Hermosa voz, hermosa persona, hermosa actividad.
Ay, qué lindo.
Todo hermoso, Teresa.
Muchas gracias.
Estuvimos con Teresa Usandivara, seguiría como hasta las 4 de la mañana preguntándole cosas, pero bueno, no está bien que haga eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Por favor. Nos vamos con Boa que Boa, Teresa Usandivara.
Esta canción la aprendí con un grupo de indios que viven en la selva del Amazonas y se llaman Los Bora. Cuenta que la abuela daba vueltas y vueltas enroscando un colador de vegetales que ellos usan para escurrir. Pero esta abuela distraída no se dio cuenta que en lugar de enroscar el colador, daba vueltas y vueltas a una víbora.
Boa, que pichiricae, pichiricae, guayamere acá, qua viene ma patora cene que boa cene boa que boa que pi chiricae pi chiricae guayamere acá qua viene ma patora cene que boa cene boa que boa que pi chiricae pi chiricae guayamere acá qua viene ma patora cene que boa cene.
Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.